Gedeón aparece en el libro de los jueces, capítulo 6 al 8. Quizás sea al juez, me parece que es, no lo revisé bien, pero dos capítulos enteros, o tres, 6, 7 y 8 completos, dedicados a este juez, a contar su historia. Y es apasionante. El otro día revisaba unos apuntes y en el año 2006, una de las primeras veces que empecé a predicar en la iglesia, preparé un mensaje acerca de Gedeón y lo releí. Pero muchas de las cosas en las que profundicé otra vez en estos días para entender un poco lo que decía y para compartir dos o tres cositas nada más, me hizo encontrar aún mayor riqueza. Y simplemente como paréntesis, uno, qué rica es la Biblia. Qué cosa inagotable. Uno cree que agarra un libro y puede entender historias, simplemente cuentos fantásticos de algunos simples mortales que pasaron por la tierra y dicen, bueno, qué lindo este Gedeón. Pero la Biblia es la palabra de Dios, está encendida por el Espíritu Santo. Y cuando uno llega en determinado momento de su vida, encuentra algunas cosas, y en otro momento de su vida llega al mismo pasaje y el Señor, el Espíritu Santo, lo utiliza para de otra manera. Y entonces, hermanos, que obviamente pensar en tener la Biblia en nuestros teléfonos o en nuestro papel, el gusto que ustedes tengan, pero pensemos en la importancia. Acabamos de ver un videíto de 10 o 12 minutos. ¿Cuántas veces esperamos en algún lugar 10, 12 minutos y por ahí paviamos en Instagram o en algún lugar? Que está buenísimo, pero en 10, 12 minutos la palabra de Dios viene a nosotros porque es rica, porque es viva, porque es eficaz. Es un privilegio enorme que el ser humano pueda acceder a la palabra viva de Dios. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis revela a Jesucristo y el Señor Jesús quiere relacionarse con nosotros. Pero volviendo al capítulo o a los capítulos de Jueces, conocen simplemente el período de inestabilidad espiritual y no tenían alguien que los guiara, sino que Dios levantaba líderes llamados jueces para libertar al pueblo, liberar al pueblo, especialmente de los enemigos, pero hacerlos volver de alguna, perdón, de alguna manera hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios. Un periodo de inestabilidad, de mucha inestabilidad. 7, 8 años, pocos años de trabajo de un juez y de repente otra caída y otros 6 o 7 años de dolor y de cuestiones difíciles. Y Gedeón no parecía ser un hombre muy preparado para ser el rey. Y esto se va a repetir. Hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan, compartimos acerca de Jefté, otro juez. Este es casi el modus operandi del libro de Jueces. Por eso me encanta, es uno de mis preferidos. Vamos a releer rápidamente la historia para poder situarnos, porque me parece que esto fue lo que más rápido se le fue ahí en el video al muchacho. Dice capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Uno lee esta primer parte y la pasa y ahora vamos a los conceptos y hasta parece, bueno, una historia linda, antigua, pero pensemos por un momento lo que vivía esta gente. Trabajaban, criaban ganado, trabajaban con sus manos sacando granos y de repente venía un malón enorme que no se podían contar los camellos y no se podía saber la cantidad de gente y arrasaban literalmente. No dejaban un animal, no dejaban nada para que coman. Hermanos, es como si nosotros llegáramos a casa y estuviéramos escondidos y viniera un vendaval de enemigos y nos sacara todo, todo. Todo lo que hay en la heladera, todo lo que preparamos para la cena de esta noche, todo lo que tenemos, todo lo que hemos trabajado, se lo llevó este aluvión de madianitas. Esta era la realidad que vivían. eran saqueados completamente. Entonces, vivían alejados de Dios, estaban saqueados y cuando se alejaban les venía así como el arrepentimiento y entonces llega este momento donde el Señor escucha la queja y responde de esta manera. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina, bueno, se sentó debajo de un árbol nomás. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor respondió, tú, vos, derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo, el Señor, voy a estar con vos. Y después de esto viene la primera hazaña de Gedeón, donde derriba los altares a los dioses paganos que su propio padre había construido. Y cuando se levantan, lo quieren matar, y ahí es donde le llaman Jerubal o Jerobal, dependiendo la traducción. Y después viene el episodio famoso del vellón de lana, que fue así como un montículo de algodón, que lo puso en medio del campo y le dijo, bueno, Señor, si vos me vas a acompañar, que esta noche cuando caiga el rocío se moje solamente el algodón que yo dejo. Y así pasó, todo el campo seco, pero el algodón mojado. Y dice que llenó un tazón de agua cuando lo exprimió. Pero Gedeón era bastante difícil de convencer y le dijo, mirá, Señor, si realmente estás conmigo, ahora vamos a hacer al revés. Ahora que se moje el campo, pero que el vellón quede seco. Y así pasó. A la mañana siguiente el campo estaba todo mojado y el vellón estaba seco. Así que Gedeón se convenció y vinieron dos o tres episodios muy, pero muy interesantes que, insisto, les animo a leer capítulo 6 al 8 de Jueces. Muy interesantes en cuanto al llamado. Tres cosas respecto del llamado. Gedeón no parecía tan valiente. Yo discrepo un poco de llamarlo cobarde, así tan cobarde, pero al menos no parecía tan valiente. Estaba sacudiendo el trigo, lo que estaba haciendo era lo tiraba al aire para que el viento se llevara aquellas impurezas y le quedara el grano puro para después procesar, hacer harina y todas esas cuestiones que se hacen con el trigo. Pero estaba escondido. El dato que nos da el hermano, el pastor del video, es estaba en un pozo porque tenía miedo, porque no podía enfrentar a los madianitas. Así que no parecía ser el hombre más valiente del condado como para que Dios diga, bueno, voy a contar con vos. Y mucho menos para que el ángel, dicho sea de paso, el ángel y después el Señor, estamos hablando de la misma presencia de Dios conversando cara a cara con Gedeón. Dios parece que lo está cargando, le dice, varón esforzado y valiente. ¿Valiente? ¿De verdad que soy valiente? No soy tan valiente. Estaba sacudiendo el trigo relativamente escondido para ser generosos con Gedeón. La segunda característica o cuestión es que se sentía insignificante y se lo dice. Cuando el ángel conversa con él, Gedeón le replica, soy insignificante, así me siento. No puedo formar parte de tu plan, Señor. Soy insignificante. Es más, repasemos juntos. Mi familia no existe. Soy el más bajo del clan de mi familia. Es decir, que si tenés que buscar a alguien de la familia, no soy yo. Yo soy el más bajo, yo soy el peor. No tengo nada, no cuentes conmigo. Y la cuestión es que le porfía a Dios. Y no parecía ser tan fácil de convencer el amigo Gedeón, porque Dios le responde o le habla cara a cara en momentos de profunda oscuridad espiritual, porque veníamos de años de profunda oscuridad espiritual. Sin embargo, Dios le habla cara a cara y la reacción de él es, bueno, quiero una prueba, pero esa prueba tampoco me alcanza. Quiero otra segunda prueba. Y después van a ocurrir algunos episodios que van a terminar de confirmar cuál es la actitud, la característica principal de Gedeón. Ahora, hay respuestas de Dios, y en esto quiero que nos paremos. Hay tres respuestas a estas tres planteos iniciales, porque el capítulo, los capítulos siguen. Ante la falta de valentía, el ángel responde: el Señor está contigo. Ante la falta de valentía, Dios da dos respuestas. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. No era que lo fuera, como decíamos recién. No es que Gedeón era valiente, sino que Dios tenía la capacidad de ver lo que Gedeón iba a hacer. Lo explicó muy bien, pasa que lo hizo muy rápido en el video, pero Dios tenía la capacidad de no ver lo que le pasaba a Gedeón en el momento en el que lo encontraba, sino que Dios estaba mirando lo que iba a hacer de Gedeón. No lo estaba cargando cuando lo llamaba varón esforzado y valiente. No estaba diciéndole: bueno, te estoy pinchando un poco. No. Dios lo mira, lo saluda y le dice: ante tu falta de valentía, ante lo que no tenés, hay una solución, y es: Dios está con vos. Y la segunda palabra que le da es: yo veo más adelante de lo que tus ojos ven o de lo que vos me podés describir con tu realidad. Hoy no sos valiente, hoy sos el último de tu casa, hoy sos insignificante, pero yo en vos veo un guerrero valiente. Hola, guerrero valiente, el Señor está con vos. Y muchas veces, hermanos, nosotros pechamos contra Dios o discutimos contra Dios exponiendo nuestras realidades. Sí, Señor, no tengo nada para darte, no puedo ofrecerte. No puedo siquiera hacerme eco del deseo que tenés de que viva una vida abundante. Y ando pateando miseria, Señor. La verdad es esta: porque soy insignificante, porque no puedo, porque tengo una historia. Y esto es simplemente una apreciación personal. Hasta me da la sensación de que Gedeón sentía cierta cuestión de culpa. Él convivía con una familia, por lo menos el padre, que hacía altares a Baal y a la diosa Será. Es decir, vivía en el pueblo de Israel, sabía lo que Dios había hecho porque se lo enrostra al ángel, le dice: ¿cómo va a pasar esto? Mira que Dios nos sacó de Egipto, hizo esto y esto, pero mira cómo estamos hoy. Sabía de dónde lo había sacado, pero probablemente había sido criado en un lugar pagano. Así que de repente se encuentra con Dios cara a cara y Dios le dice: te quiero usar. Y por ahí le cayó el mar de culpa y dijo: yo no, si yo me la paso, yo le llevaba la piedrita a papá para construir a los dioses. O sea, no puedes contar conmigo. Sin embargo, Dios le dice: no estoy viendo lo que veo hoy, no estoy viendo lo que surge frente a los ojos, estoy viendo lo que va a ocurrir. La segunda respuesta ante tu insignificancia es: yo soy el que te envía. Cuando viene el problema y cuando nosotros entendemos y decimos: bueno, ¿cómo voy? ¿En qué fuerzas? ¿Cómo camino esto? La respuesta es: soy yo el que te envía. No es ni la iglesia, no es ni la universidad, no es ni la familia, es el Señor el que envía a sus guerreros a pelear las batallas. Es el Señor el que nos capacita y el que nos manda a hacer eso. Yo soy el que te envía. Y este, hermanos, es el gran punto para involucrarnos en el plan de Dios. Y cuando digo plan de Dios, no estoy hablando solamente de un llamado ministerial o algo así, sino el plan de Dios para nuestra vida personal. Para levantarme por la mañana y vencer mis desórdenes económicos, vencer mis desórdenes matrimoniales, vencer mis desórdenes privados, vencer cualquiera de las cosas. No estoy solamente pensando en un llamado ministerial, que puede ser así. Es Él el que nos envía. Nunca voy a poder ordenar mi economía porque soy insignificante. Nunca voy a poder tener esto porque soy esto. Y el Señor dice: soy yo el que te envía a pelear y a ganar esta batalla. Y la tercera y última cosa a la incredulidad de Gedeón, Dios responde con confirmaciones, con los ejemplos. Pero la alegría que me dio escuchar el final de este pequeño capítulo diciendo que todas nuestras confirmaciones están dadas en Jesucristo. Hermanos, a veces andamos por la vida diciendo: ¿y cómo hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo vivo? Señor, confirmame esto, decime aquello. y la cruz. Cristo resucitado, la tumba vacía es la confirmación de que Dios camina con nosotros y que va a caminar con nosotros siempre, hasta que esta tierra, este mundo deje de existir, Él vuelva porque lo estamos esperando. Él camina con nosotros. Ya no es momento de poner vellones de lana. Ya no es momento de preguntarle, Señor, ¿es esto o es el otro? Porque Cristo, la persona de Jesús, camina con nosotros. Y a veces nos enredamos en preguntas y más preguntas y más preguntas sin entender que la cruz es la respuesta a todas nuestras preguntas. Y permítanme decir, no es que uno no debe vivir procesos, que uno no debe usar herramientas, que uno no debe escuchar a quienes nos aconsejan o vivir procesos de sanidad y de todas esas cosas, no. Pero la respuesta a todas nuestras preguntas lo cantamos. Y si no es de verdad lo que creemos, no cantemos más que Jesús es suficiente. No cantemos más que no hace falta nada. Porque podrán venir y llevarse el trigo. Podrán venir y levantar las vacas. Podrán aún quitarnos la salud, pero Él sigue siendo suficiente para nosotros. Porque la cruz es mucho más que bienestar en esta tierra. Apuntemos eso en nuestras cabezas cuando la ansiedad, cuando el miedo, cuando la angustia venga. La cruz de Cristo, su resurrección, es mucho más que bienestar para esta tierra. Es mucho más que eso. Hay mucho más en su resurrección que simplemente un bienestar en estos años. Hay mucho más. Nos invade el dolor, nos invaden los miedos. Y nuestro hermano tiene una lista de miedos que yo ni siquiera sabía que existían, alguno de ellos. ¿Cómo luchamos con los miedos? La mejor manera es cambiar el foco. Y yo tengo una cosa que me llena de esperanza y es vivir convencido de que Dios va a terminar la obra que empezó en mí. Cuando yo pienso eso y me miro al espejo y digo, me falta un montón, soy una porquería, soy insignificante, soy el más chico de mi familia, no soy valiente, tengo miedo, no recuerdo nada, mi familia está perdida. Recuerdo que aquel que comenzó la buena obra en mí la va a completar hasta el día de Jesucristo y eso me anima. Entonces saco el foco de la ansiedad, del temor, del miedo circunstancial. Y vuelvo a mirar la eternidad y vuelvo a entender que el Señor no terminó conmigo. Vuelvo a entender que hoy lo que yo veo como falta de valentía, como insignificancia, Él está en el proceso de hacerme llegar a ser lo que Él soñó para mi vida. ¿Cómo lucho con mis miedos? ¿Cómo lucho con mi ansiedad? Sacar mis ojos y ponerlos en verdades que no cambian. Mis miedos van y vienen. Mis ansiedades van y vienen, mis dudas van y vienen, mis temores van y vienen. Pero la palabra de Dios y las promesas de Dios no van ni vienen. Son verdades eternas, son fundamentos únicos que no se conmueven. Y si nosotros nos paramos ahí, nuestros miedos y nuestras ansiedades pasarán a un segundo plano creyendo que Él va a completar en nosotros su buena obra. Vamos a terminar. Solamente hacernos una mirada personal. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estamos parados en quién somos hoy? Miramos hoy y es lo más importante y lo único que miramos. Es decir, te lo pregunto de otra manera. Si el ángel viene y te saluda y te dice, hola, guerrero esforzado y valiente, el Señor está contigo, ¿cuál es tu respuesta? Amén. No hoy, Señor, pero yo creo que voy a hacer eso. No por mis fuerzas, sino porque vos me envías, sino porque vos me mandás. Señor, este camino no soy yo. No soy el punto en cuestión, no soy lo más importante. Lo más importante es avanzar contra esas cuestiones y entregarme y consagrarme al Señor. Obedecer antes de ser capacitado. Escuchen otra vez eso, ¿eh? Obedecer antes de ser capacitado, citaba nuestro hermano. ¿Cuántas veces esperamos ser capacitados para obedecer? Y la obediencia es el paso previo del corazón que hace que nosotros podamos avanzar en fe aquello que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo estamos parados hoy? ¿Son más fuertes las circunstancias de la vida? ¿Son más altos nuestros dolores que están, que existen, nuestras faltas, nuestras carencias, el poder de nuestros enemigos? ¿Eso es más fuerte? ¿O podemos ver que Dios nos quiere llamar y declararnos verdades que son eternas y que no dependen de nuestras fuerzas? Hermano, la clave en este pasaje es que no depende de nuestras fuerzas. Y eso es una gran noticia, porque nos iguala, me pone en igual condición. No importa mi capacidad, no importa si fui o no fui a la universidad, hay que ir a la universidad, hay que prepararse, está bien. Pero no importa todo eso. Importa que es su gracia sobre nosotros. ¿Qué estamos viendo cuando nos miramos? ¿Estamos viendo la realidad o estamos viendo lo que va a ocurrir? ¿Cómo enfrentamos esos miedos que nos detienen? Si alguien te llama valiente, vení valiente, te quiero en mi proyecto, te quiero en mi equipo. ¿Cuál es la respuesta? No, estás loco, soy insignificante. Y hermanos, ya quiero terminar, pero créanme que Dios todavía quiere llamarnos. Dios todavía tiene planes. No sé a dónde llegó tu vida, no sé a dónde va a ir tu vida, pero estoy seguro que Dios tiene todavía trato con nosotros. Hay más cosas, hay más vida abundante, hay más ministerios, hay más bendición, hay más conquistas, hay más batallas, hay más dolor en el que vivir, convivir y aprender y seguir siendo transformado hasta llegar a la altura de Jesucristo. ¿Cómo hacerle frente a esas cosas? Declarando, creyendo que tenemos un Dios todopoderoso que está de nuestro lado y que la garantía, el vellón, es la tumba vacía de Jesucristo. No hay más que preguntar. Cristo es suficiente. Y cuando miramos la cruz y la tumba vacía, encontramos al Salvador caminando frente a nosotros, con nosotros, llevándonos a cumplir, a llegar al proyecto que Él soñó, no el que yo soñé, el que Él soñó para nosotros. Te invito a cerrar tus ojos, a orar al Señor, tomar un minuto nomás para que si Dios te dijo algo, el Espíritu Santo lo afirme, lo guarde, lo conserve, lo ponga en el lugar adecuado y no se quede solamente en un ratito de culto, sino pueda ser transmitido a tu corazón, a tu mente, para ser vivido como verdades, para caminar. Si se queda acá, no hay mucho. Pero si viene con nosotros la verdad, a mañana vamos a haber ganado una batalla más y otra batalla más. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio que no merecemos de compartirla, de hablarla, de predicarla. No es en nuestras fuerzas. Es con temor y temblor, Señor, que nos acercamos porque es muy importante, Señor. Y queremos llegar hasta tu presencia para decirte que a veces nos sentimos insignificantes, que a veces nos causa gracia que nos llames valientes o que quieras contar con nosotros, pero que escuchamos una vez más tu llamado. Tu llamado quizá, no sé, al ministerio, a servirte, o quizá el llamado a dejar algún vicio, algún pecado, alguna cuestión, algún mal hábito, alguna conducta que nos detiene. Algo, Señor, que no nos permite vivir la vida abundante que vos trazaste, soñaste para nosotros. No estamos hablando de prosperidad, no estamos hablando de que solamente queremos tu bendición, Señor. Te queremos a vos, pero sabemos que tenés bendición para nosotros. Sabemos que tenés un plan de bienestar. Sabemos que soñaste cosas lindas para nosotros. Que no tenés planes de maldad, sino planes de bienestar. Y los queremos encontrar. Queremos escucharlo, si queremos ser, queremos tirarnos, Señor, y confiar en lo que vos nos decís. Creer en lo que la cruz tiene para nosotros. Palabras de eternidad para siempre con nosotros. Tuyo soy y mío eres Jesús, cantamos. A partir, Señor, del día en que te conocimos, nuestra eternidad cambia y queremos vivir de acuerdo a ello. Ayúdanos a vencer nuestros miedos. Ayúdanos a vencer nuestras trabas. Ayúdanos, Señor, a salir de aquellas cosas que nos detienen en la confianza de que vos no mentís, de que lo que prometés lo hacés y prometiste completar tu obra en nosotros. Llevará más o menos años, pero vas a cumplir tu promesa. Hasta el día en que veamos cara a cara a Jesús, seguiremos siendo transformados y mejorados, porque la versión más linda nuestra te la reservaste para el día que nos veamos cara a cara. Esa va a ser la mejor versión. Mientras tanto, caminamos. Nos caemos, tropezamos y vos nos volvés a levantar. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera en el nombre de Jesús. Amén.
Que la buena obra empezó. Sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. ¿Quieres creer que en sus manos estás? Seguro estarás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro. Pero aquí póngase de pie y cántelo con fe, porque es cierto.
Creemos, Dios, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y nos vemos el domingo que viene. Y esta semana bendígase uno al otro proclamando esta verdad, ¿eh?